Programa Fantasías en Carrusel con el invitado Jorge Arturo Ojeda, número 102, 3, 2, 1.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
Buenas noches. Sean bienvenidos a Fantasías en Carrusel, un programa de René Avilés Favila, en donde la literatura y sus autores mantienen un diálogo con los lectores a través de las ondas radiales. En esta ocasión hemos invitado a Jorge Arturo Ojeda, escritor, poeta, ensayista, traductor, maestro, un hombre que responde sin duda al perfil clásico del hombre de cultura. Jorge Arturo Ojeda nace en 1943, estudia letras españolas en la UNAM y hace posgrados en Alemania. Las palabras, los verbos y sus juegos no tienen secretos para él. Son sus herramientas y sus brújulas, catapultas y bulldozers también. A través de la literatura se explica al mundo y lo desentraña, lo recrea y lo somete a los tratamientos de la memoria. Él pertenece a una generación de escritores formados alrededor del Centro Mexicano de Escritores, en los tiempos en que Juan José Arreola, Juan Rulfo y Francisco Monterde eran los guías espirituales. Su generación es la de José Agustín, Alejandro Aura, Gustavo Sáenz y el propio René Avilés Favila, unidos por una revista llamada Mester, pero comprometidos con diversos intereses. Jorge Arturo Ojeda es autor de un buen número de textos, entre los que destacan Personas Fatales, El Padre Eterno, Cartas Alemanas y La Lucha con el Ángel. Gracias, Jorge Arturo, por estar aquí con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, René? Buenas noches.
También, Rosa Marta, muy bien. Pues aquí con el gusto de tener a Jorge Arturo Ojeda.
Así es.
A quien conozco, pues como a casi todos los que hemos presentado aquí, desde hace ya tantos años que francamente no me alcanza la memoria. Sé que estuvimos juntos en nuestros inicios, mucho antes de caer en el taller de Juan José Arreola, y seguramente también antes de ser becarios en el Centro Mexicano de Escritores. Fuimos becarios en el Centro Mexicano de Escritores, ese legendario centro en donde, por donde pasaron, desfilaron todos los grandes escritores de este país. Bueno, pues alrededor de 64, 65, Jorge Arturo.
Fuimos becarios en el 65.
65, ¿verdad? Que efectivamente eran nuestros mentores, Arreola, Rulfo y el doctor Francisco Monterde, ¿no? Creo que eran ellos. Pues desde esa época lo conozco, somos muy amigos, para mí es un escritor muy admirado. Y también he sido editor de Jorge Arturo Ojeda. Edité algunos de sus cuentos iniciales, una serie de cuentos muy divertidos, muy ingeniosos, muy cultos, como casi todo lo que escribe Jorge Arturo Ojeda, en un librito que se llamó Don Archibaldo. ¿Así es?
Don Archibaldo.
Porque ya han pasado tantos años. Si mal no recuerdo, también poco antes publicaste como La Ciega Mariposa, ¿no? Tu novela inicial.
Fue la primera obra mía que salió al mercado con Editorial Mortiz. El primer libro fue el que tú me publicaste en el Instituto de la Juventud, Cuadernos de la Juventud, Don Archibaldo, que fueron mis primeros cuentos. 15 cuentos sobre Don Archibaldo, es el primero de mi vida.
Yo pensé que primero era como La Ciega Mariposa.
No, el primero de mi vida es Don Archibaldo, escrito a los 21 años. Se lo dediqué a Arreola, al maestro, por razones de taller literario. Y ha sido el éxito más grande de mi vida, porque después de Don Archibaldo, hasta donde supe, se vendieron 15.000 ejemplares que el Instituto de la Juventud vendía a la puerta de las escuelas secundarias. no he vuelto a tener un éxito más grande.
Bueno, estás como... Besos, quiere decir que tengo buena mano. Ahora imagínate, tus textos en el Búho se leen por 170 mil personas multiplicadas por 3, que es más o menos como se supone, se lee un periódico. Pero hay algo, a mí me asombra, porque tú fuiste muy, muy, muy precoz, tú a diferencia, porque José Agustín era procaz y tú eras precoz. Entonces me acuerdo que durante el año de beca en el Centro Mexicano de Escritores, cada 8 días, los miércoles, nos reuníamos por la tarde ahí en la Colonia del Valle, en la calle de Artemio de Valle Arizpe, justo en donde había vivido el propio Artemio, y tú llevabas un capítulo nuevo cada semana de La Ciega Mariposa.
Sí.
Sí, y a mí me mataba de envidia esa facilidad con la que escribías, porque además, observaciones más, observaciones menos, pues ya era un escritor, ya era una novela que muy pronto aceptaría publicar la editorial más importante de ese momento, que era Joaquín Mortiz, dirigido por el viejo Díez Canedo. Es decir, ¿y esta facilidad cómo, de dónde te viene? ¿Te habías preparado en tu infancia, en el kinder?
Bueno, yo había escrito muchísimo desde los 15 años, pero una gran cantidad de poemas, y recuerdo que el profesor de preparatoria, Moreno de Tagle, me dijo: haga sonetos. Entonces ahí por los 16 años ya solo hice sonetos y hice manojos y manojos de sonetos. Llegué a dominar las formas clásicas con una gran facilidad. Y bueno, debo de dar un dato. Un poema escrito a los 15 años que yo consideré bueno, en secreto se lo pasé a la revista Plural de Excelsior. Se la dejé al director en un sobre y él decidió publicarlo. Salió en mayo del año pasado, creo. Un poema, yo no quise decirle a nadie que era escrito a los 15 años, pero Otto Raúl González le encantó la buena adjetivación y las suaves rimas asonantes. Lo que quiere decir que a los 15 yo ya hacía cositas y dije: bueno, pues voy un día de estos a salvar, sin decirle a nadie, que fueron de los 16 y los 17, unos 6 o 7 sonetos de los 100 o 150 que tengo ahí guardados. Esto fue por los 17, 18 años. Y a los 19 comencé a escribir prosa en una extraña hospitalización. Dicen que es una cosa, un tránsito de la enfermedad. Comencé a hacer cuentos soberanamente cursis, pero aquel que se había nutrido en Rubén Darío no podría ser sino cursi profundamente, 50 años después de muerto el poeta modernista del primor de la joyería, ¿no? Y después, conocí a Arreola y me dijo que todo lo que yo hacía estaba muy mal, que tenía que olvidarme de todo lo anterior y buscar vetas nuevas, que era una palabra que le gustaba mucho, las vetas nuevas. Malamente él me hizo renegar de todo mi pasado, pero hay 5 o 6 sonetos que se salvan y otros textitos breves que son salvables. Pero comenzó mi vida con él cuando felicitó mi primer cuento de Don Archibaldo, que era una locura de un anciano. En cierto modo era una especie de el entierro de la cultura vieja, poner todo lo que yo había aprendido de los poetas mexicanos del Porfiriato, del modernismo, de algunos cuentistas, de Manuel Gutiérrez Nájera, de Luis G. Urbina, de Manuel José Otón, de Salvador Díaz Mirón, lecturas de Jorge de Godoy, libros olvidados, por ejemplo, el libro de las rosas virreinales, donde no puede haber más gasto de pedrería realmente, no es un libro muy costoso en ese sentido. Entonces todo eso me formó. Y en Don Archibaldo fue burlarme de todo eso. Es un libro divertido. Creo que son cuentos, todavía se dejan leer y son divertidos.
No, claro que sí.
Y es una especie de burla de lo viejo. Y Don Archibaldo es un anciano loco que vive solo. Tiene un gato, Gerineldo, y tiene una sirvienta, Crimilda. Y entonces esos 15 cuentos que fui leyendo en el taller literario de Arreola, por fin se publicaron en el Instituto de la Juventud, cuando yo te convencí de que me los publicaras, porque yo me iba a Europa, a Alemania, a estudiar, y no podía dejar ese inédito. Y al volver, ese libro ya se había vendido y los nuevos encargados de ediciones vendieron y vendieron más libros hasta que los quitaron a ellos de ahí, si no, se habría seguido vendiendo ese libro a la puerta de las escuelas secundarias. Algún amigo llegaba corriendo y me decía, fíjate que mi sobrino llegó con este libro, y decía, don Archibaldo. Dije, bueno, al menos sirvió para que se divirtieran los niños de secundaria, ¿no?
Usted me llama mucho la atención, es decir, la facilidad con la que puedes pasar de un texto muy breve, de una línea, dos, tres, cuatro, cinco, a novelas, ¿no? Y de pronto también me asombra tu perspicacia, tu agudeza en el ensayo. Estaba pensando, por ejemplo, en el que le dedicaste a Octavio Paz. Mi pregunta es esta, Jorge Arturo. ¿Esto se debe al hecho de que tú estudiaste cuidadosamente literatura? ¿Que de toda la generación nuestra, el único que realmente estudió letras fuiste tú? Es decir, que llegó a ese colmo de apasionamiento, de enamoramiento, que fue estudiar letras. Bueno, los demás casi no estudiaron, pero...
¿Te refieres a la carrera de letras?
A la carrera.
No, la carrera de letras, la carrera académica de la universidad, como existe o como existió, no hace poetas ni hace escritores. Al contrario, los mata. El estudio académico universitario lo lleva a uno a ordenar conocimientos y a hacer en poco tiempo lo que una persona recorrería sola en 20 años. Pero simplemente forma personas para una posible docencia o la investigación. Lo que se llama la llama viva del poema y el sentir del relato, todo aquello, se le va uno muriendo en la universidad. Yo tuve terror de dejar de ser creador a causa de la carrera de letras. Pero si uno sabe asimilar lo que le da la universidad, uno ha hecho en poco tiempo recorridos inmensos. Por ejemplo, yo jamás he vuelto a ir a la crónica medieval ni al cantar de gesta que estudié en la universidad. Y en la misma carrera de letras yo leía favoritos míos. Yo en ese tiempo leí muchísimo Dostoyevsky, que era como al lado de la carrera, pero yo siempre leí todas las obras que recomendaban los maestros. Ahora me doy cuenta de que uno las lee más a gusto cuando no las recomienda. Pero de todos modos, aquel que es valiente para no perder su vocación de poeta, que haga la carrera de letras y será mejor poeta, más sólido, si la asimila y si no pierde la llama viva, ¿no? La musa y la inspiración.
Tu tesis, si mal no recuerdo, es sobre Arreola, ¿no?
Sí.
Es justamente la lucha con el ángel, ¿no?
Sí.
Porque ese ya es un gran trabajo sobre la figura de Arreola. Del mismo modo que haces otro ensayo que me gusta mucho particularmente, que es el que haces sobre Octavio Paz.
Ah, bueno, eso sí, lo que se llama hacer un estudio, como este estudio que hice sobre la obra escrita de Juan José Arreola, eso, ese instrumental, lo da la universidad. Los caminos de investigación los da la universidad.
El método.
El método. Ahora, debo decir esto. Cuando un asesor de tesis me dijo que si Arreola me había ayudado, yo le dije, es que el maestro Arreola no sabe hacer esto.
Pues cierto.
Él no me puede ayudar porque él no sabe hacer esto. Entonces, y recuerdo una frase que fue definitiva para mí y fue de Rosario Castellanos, que terminó siendo mi final asesora en la tesis. Dijo, no, en un trabajo no hay que decir, él dice, hay que irlo demostrando. Entonces yo quise ir demostrándolo todo. Entonces en esa demostración, al final en el examen, Mejía Sánchez dijo que era una tesis de investigación, pero sumamente creativa, que tenía mucha creación como investigación. Y me sentí muy contento. Ahora, el otro estudio que es sobre Octavio Paz, bueno, esa es consecuencia de muchísima lectura teórica sobre la literatura y sobre el arte en general. Yo hubo un tiempo en que agoté cuantos libros había del Fondo de Cultura y de otras editoriales, teorías literarias, poéticas y teorías del arte. Y hacerlo sobre Octavio Paz fue más bien un asunto de preparatoria. El profesor Moreno de Tagle me dijo, Ojeda hace Octavio Paz. Yo tenía 16 años y conocía mis poemas. Entonces me sentí tan orgulloso de la distinción que yo frente a mis compañeros leí, imagínense ustedes, un análisis de la estación violenta. Y eso quedó sembrado y después fue una especie como de liquidar un recuerdo de adolescencia, esta admiración al poeta que me había encomendado el profesor de preparatoria.
Escucharemos a continuación un fragmento de Piedra Caliente, novela de próxima aparición de Jorge Arturo Ojeda.
¿Qué será esto?
Dijiste al ver el bulto a un lado. Despegaste de la puerta el papel con mi recado y lo miraste mucho. Un rato después, viendo tarjetas impresas de varias personalidades, me preguntaste si yo tenía tarjetas de presentación. Con agrado guardaste el papel que ni siquiera llevaba mi nombre. Yo levanté la bolsa de plástico, entré a tu departamento, la puse en la mesa y dije rompiendo el cartón.
A mí me gustan las rosas.
¿Las aceptas? Las viste sin alteración y fuiste a tu cuarto a quitarte el traje para ponerte un pantalón vaquero. Nos sentamos a tomar café y fumar. Te dije que yo les había mandado flores a un pianista, un violinista y dos actores. Sonreíste con plenitud cuando te conté de mi flirteo con un primer violín de orquesta de cámara. En ese momento, aquilataste mi mundo. Te conté de aquel envío que le hice a un actor que por la noche me llamó por teléfono exaltado.
¡Nunca me habían mandado rosas!
Era un muchacho hermoso que interpretaba el papel del empleado de la zapatería, invitado a cenar en la casa de un amigo cuya hermana, que cojea a causa de un pie defectuoso, posee un diminuto zoológico de cristal.
Nunca me habían mandado rosas,
repitió con voz acesante. Yo mismo las escogí, le dije.
Quiero estas rosas rojas en este florerito.
¿Tiene listón del mismo color de las rosas? No, ese rojo no es igual, me parece magenta. Entonces ponga rosas blancas y que el moño sea de listón blanco. De ese sí hay, ¿verdad? El actor comenzó a hablar de ternuras, tembloroso, de su hermana que tiene un bebé, y al fin se despidió. Quedamos de vernos para comer juntos, pues él me invitaba. Tú me preguntaste cómo había yo conseguido tus rosas. Te dije que en las cristalerías de la Avenida San Pablo busqué floreros. Al fin di con uno y pregunté cuántas flores le podían caber, y me dijeron que una docena. Pero especifiqué que flores naturales, no de papel, y me contestaron que como seis. Después fui al mercado de flores de la Merced y le pedí a una anciana dos rosas blancas, dos color de rosa y dos púrpura. Sonreíste. Con una cierta distancia veo que no era el regalo adecuado para ti. Tú eres más abstracto, pero no creo que aprecies los valores del intelecto más que los productos del trabajo. Por otro lado, aunque hayas frecuentado la poesía en la adolescencia y siempre hayas sido aficionado a la música, no tienes exactamente alma de artista. Me preguntaste.
¿Te han mandado rosas?
Respondí. En la ciudad de Iowa recibí una docena. Yo formaba parte de la Reunión Internacional de Escritores. Pensé que se trataba de una fineza del Departamento de Estado de Washington que me había invitado y fui a comprar un jarrón. Mucho tiempo después me enteré de que se trataba de una clave de traficantes de drogas que querían hacerme su cómplice. Sonreíste sorprendido, arqueando las cejas con admiración, y yo continué. Creo que los traficantes de drogas todavía utilizan las rosas como clave, pero últimamente son más frecuentes las cajas de chocolates y los ositos de peluche.
Jorge Arturo, y ahora antes de dedicarle el poquísimo tiempo que desgraciadamente tenemos en este programa a tu trabajo propio, me gustaría que me hablaras un poquito, que le dijeras a nuestros radioescuchas cómo fueron estos trabajos que hiciste con Juan José Arreola, porque de alguna manera pues te echaste dos libros con él, La Palabra Educación, si mal no recuerdo, y otro sobre las mujeres, ¿no?
Ah, no, fueron libros que yo saqué de grabaciones y de entrevistas que le habían hecho a él. Y yo seleccioné, haciendo un fichero, seleccioné pedazos, mutilé, corté, metí palabras que faltaban y los ordené temáticamente y eso fue.
Así aparecen estos dos libros.
Sobre grabaciones.
Pero me imagino que debe haber sido un esfuerzo porque Arreola es un torrente verbal.
Sí, y además las transcripciones eran unas malísimas y otras eran frases inconexas y otras, es decir, yo las armé porque yo conozco sus temas. Yo conozco su vocabulario y los autores, cuando decían, dice fulano y una palabra ininteligible, y yo sabía que era el autor fulano que él cita.
Claro, porque bueno, tú y yo, más tú que ningún otro de ese grupo, de esa generación que estuvo alrededor de Arreola y de Mester, pues tú fuiste muy cercano, realmente tú fuiste su amigo.
Sí, pero yo me eché un trabajo que él debía haber hecho, y el resultado fue muy singular. Cuando yo le hice los libros a Arreola, involuntariamente lo maté como escritor.
Pues sí, porque no
nunca volvió a escribir más.
Una línea, jamás.
Nunca más.
Ni prólogos, ni nada.
Nada.
Pero incluso como maestro también se acabó, porque nosotros somos la última generación que él tiene.
Sí, y además yo lo convencí de que firmara el contrato con la televisión, que resultó ser que quien dura 2 años en televisión es un campeón, pero él duró 20 y realmente ya ha llegado a la pulverización, ¿no?
Sí, hablaba de todo, de fútbol, de béisbol, de todo, anunciaba bebidas, en fin, pobre maestro, pero en fin, se le recuerda con cariño. Oye, Jorge Arturo, yo veo...
Lo que tú me preguntaste de cómo pasaba yo de un texto breve al ensayo, a la narración, a la novela...
Eso quería retomar exactamente.
Es únicamente esfuerzo. Fue un gran esfuerzo.
Porque, por ejemplo, nosotros, bueno... por muchas razones obvias en el búho, te pedimos textos pequeños. Creo que algo semejante hacías o haces en el Nacional. Pero de pronto yo siento al Jorge Arturo Ojeda así a plenitud, tal como es, en el texto más largo. En las novelas que de todos modos nunca llegan a ser novelas Ríos, afortunadamente. No,
no es una cuestión de esfuerzo. Esfuerzo de que... el sentir pensando, el pensar sintiendo. Y una cosa, yo nunca entregué mi tiempo, ni nunca me vendí a nadie ni a nada. Yo soy absolutamente literario desde la mañana hasta la noche. No siento el mundo si no es literatura. Yo le decía a un crítico, mi felicidad solamente es con la literatura. Y él me dijo... Yo a veces soy feliz con la literatura. Yo solamente soy feliz con la literatura.
Sí, tú estás casado con la literatura.
Es decir, aunque no escriba una línea en muchos días o en meses, toda mi vida es absolutamente literaria y estoy haciendo como literatura de todo. Es más, me molesta que mis amigos me digan, escríbelo, porque resulta que estoy narrando con ellos y tengo el sistema de la narración. Ordenar la información, dar un antecedente, seguir con lo que importa, no dar el final. Y yo sé que es el sistema narrativo. Y como les armo también al hablar lo que les cuento, que es una anécdota del día, dicen, escríbelo. Y me molesta que me estén diciendo siempre, escríbelo. Entonces yo a un pintor le dije, bueno, aquí está un salero, píntalo.
Está bien, eso está bien. Entonces, bueno, pero... Lo que quería decirte también, o preguntarte, es, ¿tú prefieres, te sientes más Jorge Arturo Ojeda en la novela o te es igual según lo que quieras escribir?
No sé, yo a veces siento que los textos de pensamiento, no sé, digo, se me van a marchitar. Yo quisiera, creo que puedo sobrevivir en las letras con los cuentos de personas fatales,
ajá,
con los de Don Archibaldo, con como La Ciega Mariposa, con Muchacho Solo. Con la novela Octavio, yo a veces pienso que envejecen mucho los textos del conocimiento, que no es más que una forma defectuosa de la fantasía de otro modo. Los textos de zoológicos de Aristóteles, pues no le sirven a la zoología, ¿verdad?
No.
Los textos de Plinio que hablan de las plantas y de los animales, pues qué información nos dan, es como curiosidades de la antigüedad. La misma filosofía, que sería el pensamiento abstracto más permanente, Yo pienso que a veces lo único que perdura es lo humano, y lo humano son las anécdotas, son los cuentos de las mil y una noches, son los cuentos del Decamerón. Y eso siempre está vivo, siempre nos sigue emocionando.
Claro. Jorge Arturo, antes de despedirnos, me gustaría que me hablaras un poco de esta nueva novela, Piedra Caliente, que muy pronto aparecerá y que hemos leído un fragmento aquí en este programa.
Piedra Caliente es un diálogo de dos amigos en que no hay una anécdota fija ni determinada, no hay estrictamente no hay personajes, si es que se dan los dialogantes, hay recuerdos, hay presente, hay cambios de primera persona a segunda, tú dices, a tercera, él me dijo, al monólogo yo, sin atender ni un solo, sin frenarse ante ninguna forma, con todas las libertades, sea, a como salga, a como lo pida la necesidad expresiva simplemente, sin respetar ni tiempos, ni planos, ni nada. Dije, a ver qué es, porque es un texto de la pura libertad y de la pura arbitrariedad. Creo que cuando se está formado, por muy arbitrario que se sea, ya hay un esquema de formación que a uno lo sostiene.
Me imagino que será entonces muy diferente, no solo temáticamente, sino formalmente a tus novelas anteriores, a Muchacho Solo, a Octavio,
sí,
con La Ciega Mariposa.
Sí, totalmente. Y además, lo único que sí perdura es la preocupación por el ser humano. Yo he sido gran lector de psicología, lo que no quiere decir que yo sea escritor por leer psicología, sino es una afición aparte, podría haber sido geología mi afición. Y siempre me ha interesado el ser humano. Yo no tengo fantasía estrictamente. No sé hacer ni cuentos de hadas ni ficción científica. Yo solamente sé tratar los sentimientos humanos y a los caracteres y a los problemas del ser humano, nada más. El ser humano.
Pues, ay, como de costumbre, siempre nos quedamos a medias, Jorge Arturo Ojeda. Sí, es una pena porque realmente tú eres un escritor muy importante, sí, al que debemos leer con mucho cuidado. Yo estoy seguro de que vas a ganar, de hecho para mí ya lo tienes, un lugar dentro de las letras nacionales. Sí, tienes una obra de altísimos méritos literarios, estéticos. Pero bueno, pues se acabó el tiempo y pues Rosa Marta, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos despedimos de nuestro amigo Jorge Arturo Ojeda. Siempre que lo veo me pone muy nostálgico.
Porque
me acuerdo cuando éramos jóvenes
tiempos.
Y no teníamos canas y bebíamos y paseábamos y leíamos y comentábamos. Ahora, bueno, yo sí confieso, he perdido mucho mi libertad. Espero recuperarla.
Ah, bueno.
Buenas noches y muchas gracias.
Bueno, yo quiero agradecer a Jorge Arturo Ojeda su presencia en este programa.
Muchas gracias,
Jorge Arturo, de veras. Gracias, René. Y decirles a nuestros radioescuchas que hasta aquí nuestro programa de Fantasías en Carrusel. Escuchamos fragmentos de la obra y partes muy interesantes de la historia literaria de Jorge Arturo Ojeda. Los esperamos aquí la próxima semana, a la misma hora, por esta XCB. En la realización de este programa participamos en los controles técnicos Alfonso Espinosa, guión Jairo Calixto Albarrán, voces Federico Engels e Isaías González, musicalización Francisco de la Fuente, asistencia de producción Isaías González, producción Gabriela Morales. En la conducción se despide su amiga Rosa Marta Jasso. Gracias y buenas noches.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.